Bien, vamos a entregar nuestro tiempo al Señor y a estudiar. Padre, te doy gracias porque estás tomando el tiempo para recibirnos esta tarde en tu presencia, todos juntos. Puedo imaginar que estas 410 personas estamos aquí delante de ti, levantando una voz, expresando nuestra gran debilidad en criar a nuestros hijos, y queremos tu ayuda. Pedimos juntos que nos tengas misericordia y que nos enseñes por tu palabra, y que llegue a ser una convicción personal y profunda de querer obedecerte y no tirar la toalla. Sé que muchos padres aquí vienen a este campamento, Padre, con angustia en su corazón y tal vez cansados. Entonces pido, Padre, que uses este tiempo para, sí, instruirnos, enseñarnos, pero también levantarnos con ánimo. Y pido especialmente por mi hermano Martín. Te doy gracias porque tú eres su padre. Y aunque hoy en la mañana perdió a su padre terrenal, tú tienes tu mano sobre él, y te doy gracias por levantarlo y darle fuerzas, por animarlo a poner sus ojos en ti y seguir firme. Levántalo en estos días, en el nombre de Cristo. Bien, vengo con este mensaje igual de cansado que ustedes. Entonces voy a compartirles básicamente dos cosas que espero que el Señor use para animarlos en su jornada de criar a sus hijos. La primera cosa es que Dios nos ha dado varios consejos muy claros en la Biblia, y vamos a estudiar cuatro de esas juntos, y tenemos que obedecer si queremos ver fruto. Nadie cosecha si no siembra, y entonces tenemos que sembrar obediencia. Y entonces vamos a platicar de cuatro cosas que hay que obedecer. Pero la segunda cosa que espero enfatizar lo más posible, porque tiene un gran porcentaje de mi vida en criar a mis propios hijos, es depender de la misericordia de Dios constantemente. Entonces, vamos a entrar a la primera cosa que quería compartirles, y se encuentra en el consejo de Jesús en Mateo capítulo 7. Mateo 7. Versículo 5. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano, o en este caso, de tu hijo. Él hace tiempo estaba en mi oficina y escuché a mi hija Kayla, que es la más grande, gritarle a su hermano Micah: ¡Micah, usa tu cerebro! ¡Para eso te lo dio Dios! Y entonces me enojé, se encendió mi ira, porque no permito que en mi casa se hablen así. Entonces agarré la vara, iba justo al cuarto de mi hija, y en rumbo Dios me arrestó y me recordó que el día anterior yo le había dicho a Micah: Micah, usa tu cabeza, para eso te lo dio Dios. Wow. Y ahí paré. No entré al cuarto porque qué hipócrita, ¿cómo voy a sacarle la mota al ojo de mi hija si tengo una viga en mi propio ojo? ¿Qué? Entonces, el primer consejo de criar a tus hijos es que empieza contigo, no con tus hijos. El problema más grande que tenemos en criar a nuestros hijos somos nosotros. Entonces, si mis hijos no ven paciencia en la casa de mi parte, ¿cómo puedo yo pedirles, demandar de ellos que les tengan paciencia los unos a los otros en mi propia casa? Si no estoy amando a mi esposa en frente de mis hijos, ¿cómo puedo demandar que mis hijos se amen los unos a los otros? ¿Cómo puedo, cuando mi hijo sale de su cama a las 11 de la noche temblando y diciendo que tiene miedo, y yo lo regreso a su cama y le digo, ya sabes a dónde ir cuando tienes miedo? Ve a Cristo. ¿Buen consejo? Buenísimo consejo. Pero cuando yo tengo miedo como adulto y él no me ve yendo a arrodillarme a buscar a Cristo, es hipocresía. Y eso es lo que están aprendiendo mis hijos. Entonces, ellos tienen que ver que cuando hay cosas en mi vida que me dan miedo, ¿a dónde voy cuando yo tengo miedo? Mis hijos tienen que ver que voy a Cristo. Si tus hijos no te están respetando, es posible que es porque te ven faltándole respeto a tu esposo todo el día. Entonces, por eso Jesús da su primer consejo, y sí es un consejo en general, pero ahorita hablando de criar a hijos, empieza con nosotros. Y dañamos nuestra autoridad cuando queremos enseñarles cómo vivir la vida correctamente si nuestras vidas no son congruentes con lo que nosotros les estamos predicando. Entonces, comienza con nosotros. ¿Quieres hijos religiosos? No, tú quieres hijos que van a seguir a Cristo. Entonces tú tienes que erradicar toda religiosidad de tu casa. ¿Cómo? Pues cuando les lees la palabra de Dios, no lo vas a leer de una manera seca y sin ver obediencia de tu propia parte. Vas a tener hambre real y curiosidad cuando lees la Biblia con ellos. Cuando oras, vas a orar desesperadamente, vas a orar abiertamente y vas a orar a Dios con transparencia, creo que se llama, transparentemente. Tú vas a hablar con Dios enfrente de ellos. Y si ellos escuchan que repites frases comunes y que las oraciones llegan a sonar muy similares cada vez que oras con tus hijos, van a aprender que esto es cristianismo. Esto es lo que hacen los cristianos. Cada noche, antes de dormir, repiten algunas frases a Dios. Eso es religión. Y empieza con nosotros. No puede ser religión para nosotros. Si no, nuestros hijos son más sabios de lo que podemos imaginar y van a salir religiosos, cristianos. Bueno, entonces, ese es mi primer consejo. Primero tú, como padre, tienes que ser congruente con lo que vas a enseñarles. ¿Okay? La segunda cosa que quería ver con ustedes es cuando encamino a mis hijos, y es en Proverbios 22. Entonces, ya vimos la primera cosa, cuando vivo lo que quiero ver en mis hijos. Ahora, cuando encamino a mis hijos, Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Dice, es un pasaje famoso, dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando tienes hijos, tienes que decidir como pareja cuál camino van a tomar tus hijos. Y tal vez sea muy claro en este contexto para ti, pero creo que muchos fallamos en pensar cuál es el camino que quiero que tomen mis hijos. Quiero que tengan una buena educación. Eso los va a encaminar. Quiero que lleguen a tener un buen trabajo para que ganen bien y puedan tener una familia. Y esas cosas no estoy diciendo que son malas, pero ese no es el camino. Todo mundo hace eso. Todo mundo educa, todo mundo tiene trabajo. Hay mucha gente muy decente y muchos papás dicen, pues con que mis hijos sean decentes, con eso tenemos. Gente que no es creyente puede hacer esas cosas. No, cuando estamos hablando de encaminar a nuestros hijos, tenemos que escoger el camino que lleva hasta el fin. ¿Okay? Otra cosa que no estamos diciendo es instruir los en el camino en que deben de andar. No tiene que ver con su personalidad, ni con sus habilidades o falta de habilidades. Por ejemplo, a mí me encanta leer. Para mí, en mi familia, bueno, antes de tener hijos, en mi familia todos leemos y leemos mucho y nos autoeducamos sobre todos los posibles temas que haya en este mundo. Y de repente tuve varios hijos que no les gusta leer. Y hasta los he criticado y los critico porque no les gusta leer. Y recuerdo esto, okay, ese no es el camino. Va a haber hijos que les va a gustar leer, a algunos les va a gustar deportes, a algunos les va a gustar la cocina. Esos no son los caminos. Okay. El camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y tú tienes que decidir desde el principio el camino al cual los vas a llevar. Y es Jesús. Eso tiene que quedar clarísimo. Y no estoy hablando ni de enseñarles cristología cada noche. No estoy hablando de asegurar que cuando salgan de tu casa sepan las 12 teologías sistemáticas o que tengan sana doctrina. Deben de tenerlo, pero el camino es Jesús. Que esa información que les vas a dar no los va a salvar. Jesús los va a salvar. Tienes que llevarlos a Jesús. Y para hacer eso, tú tienes que estar caminando con Jesús. No puedes llevar a gente a un lugar donde no estás tú. Entonces, empieza con nosotros y tienes que saber quién es Jesús. Y tienes que invitar a tus hijos constantemente a estar con Él. Ahora, yo les leo a mis hijos la Biblia todas las noches. A menos que haya un estudio bíblico de la iglesia, eso es su tiempo de la Biblia y deben de poner atención ahí. A veces veo en sus caras que tienen interés y a veces están tan despistados que siento que no logré nada enseñándoles. A veces no le pongo de mi parte. Llego muy cansado a la casa y estamos, ya es como las 8, pasados de las 8 y yo ya quiero ir a bañarme y empezar a dormirme y no le meto lo que debo de meterle. Eso está mal, pero una cosa sí sé, no voy a tirar la toalla. Lo digo así porque hay padres aquí que tienen todas las intenciones correctas, pero han estado fallando en esto, en instruir a sus hijos por la palabra de Dios todos los días, cuando se levantan y cuando se acuesten, cuando se sienten, cuando camines, cuando corras, en todo lugar, siempre instruyendo, y te sientes cansado y tal vez esto te está abrumando, quiero decirles que me abruma a mí también, ¿okay? Pero no tires la toalla, ¿okay? Ahora también yo tomo tiempo para orar con mis hijos todas las noches. A veces estoy cansado y me encuentro orando oraciones medias genuinas, porque ¿cómo voy a poner a mis hijos a dormir sin orar con ellos? No, tiene que ser real cada vez. Si no, voy a producir hijos religiosos, y eso me da más temor que aún hijos incrédulos. Hijos religiosos son peligro grande. Entonces, ¿qué hago cuando oro con ellos? Abro mi corazón. Pido perdón a Cristo en frente de mis hijos, y no necesariamente o específicamente para enseñarles lo que estoy haciendo, sino porque esa es mi relación con Cristo. Es de continuamente estar quebrantado por mi carácter, por mi pecado, por cómo he faltado de amar a gente a mi alrededor. Quiero que ellos aprendan a ser quebrantados. Quiero que ellos sean sensibles a su pecado. Si tus hijos no son sensibles a su pecado, nunca van a ir a Cristo. ¿De dónde van a aprender a ser quebrantados más que de mí? Son mis hijos. Tengo que enseñarles cómo pedir perdón a Cristo. Tengo que expresar en mis oraciones con mis hijos ahí mis temores, mis dudas, mis preocupaciones y mis desánimos. Y me da pena porque de repente Kayla y Lidia de repente vienen y ponen su mano sobre mi espalda y dicen: papá, estoy orando por tu desánimo, espero que no estés muy... Y digo: ay, yo soy el que debo de estar diciendo no te desanimes. Pero creo que es importante asegurar que ellas, todos mis hijos, sepan que soy real y soy quebrantado, soy débil y tengo desánimo, y está bien. Está bien siempre y cuando lo llevas todo a Cristo. Ellos tienen que aprender esto. Ahora, otra cosa de encaminarlos a Cristo, y en esto he fallado bastante, es que cuando mis hijos fallan en público, y ahorita le dije a Maika, que estaba atrás de mí, dije: te estás portando bien, ¿verdad? Porque voy a enseñar sobre criar a los hijos, imagínate. Dijo: no, sí, papá, me estoy... Hasta Juan Marcos dijo que me estaba portando bien. Ah, ok. Bueno, pero lo que estoy aprendiendo es que las veces que mis hijos han fallado, y especialmente públicamente, me da vergüenza, porque reflejan el nombre Pilet, para bien o para terrible. Y lo que estoy notando, lo que estoy aprendiendo, es que es puro orgullo. Puro orgullo. Y la manera en que corrijo a mis hijos cuando me fallan públicamente es mucho más severo de lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque me dio vergüenza. Es puro orgullo. Entonces, en vez de ver las vergüenzas públicas de mi hijo como vergüenzas, las estoy tratando de ver como oportunidades. Oportunidades para decirles a mis hijos: por eso murió Cristo por ti. Estás quebrantado, estás roto, haces las cosas mal. Y ahora, casi como Denny, Maika una vez me dijo, no, varias veces me dijo: yo soy el peor de la familia, soy malísimo. Y me, como que surgió en mi corazón decirle: no hables así. Pero dije: no, esta es una oportunidad. Maika, tienes toda la razón, eres una persona terrible, pero no eres el peor de la familia. Todos estamos quebrantados. Todos. necesitamos a Cristo todos. No me voy a avergonzar de ti. Te voy a llevar a donde puedes corregir esto. Cristo te va a corregir. Cristo te va a levantar. Cristo te va a cambiar. No hay nadie más. No hay otra manera. Es solo Jesús. Entonces usa esas oportunidades, no vergüenzas, oportunidades, para instruir a tus hijos, a llevarlos a los pies de Cristo. Ahora, antes de seguir a otro punto, quiero decirles que también este versículo que dice: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. No puedes tomarlo como una promesa, que no es siempre así. Y conozco a familias cuyos padres han hecho, de lo que yo puedo detectar y discernir, han hecho todo lo que se puede y se desvía uno de sus hijos. Este versículo no es una promesa. Y ahora tú, algunos tal vez se sienten incómodos en su silla y están diciendo: ¿cómo no? Si la Biblia lo dice, así va a suceder. Pues, ¿cómo me atrevo a decir que este versículo no es una promesa para ti? Fácil. Uno, jamás en mis 15 años de criar a mis hijos lo he hecho de manera perfecta. En segundo lugar, mis hijos jamás han recibido mi instrucción de manera perfecta. Y tres, las circunstancias en que yo he instruido y mis hijos han recibido instrucción nunca han sido circunstancias perfectas. ¿Okay? Entonces, si yo fuera el perfecto padre y mis hijos los perfectos hijos y las circunstancias perfectas, este versículo sería una promesa. ¿Okay? Pero no te desanimes al decir: pues si no es promesa, entonces ¿para qué lo hago? No, al contrario, requiere de humildad. Requiere de ir a Cristo pidiendo misericordia día y noche hasta que me entierren. Día y noche a los pies de Cristo, porque necesito su misericordia, porque no puedo hacer esto perfectamente. ¿Okay? Eso debe de animarnos y humillarnos, y se deben de casar esas dos ideas constantemente, pienso en nosotros. Entonces, es una verdad general. En general, esto funciona, esto es cierto. Con la misericordia de Dios y el hecho de que tú estás siembre y siembre y siembre, vas a cosechar. ¿Okay? Entonces, no tires la toalla. Pero si no siembras, te aseguro que nunca vas a cosechar. Okay. Ahora, la tercera cosa que quería compartirles está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: bueno, voy a leer desde el versículo 1 para demostrarles un detalle importante. Dice Efesios 6:1: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, ¿okay? Deben de notar que en griego, la palabra en versículo 1, padres, y en versículo en versículo 1, donde dice padres, se puede referir a tanto las mamás como los papás, ¿verdad? Pero en versículo 4, cuando dice y ustedes padres, es una palabra que solo puede referirse a los papás. ¿Okay? Entonces dice: y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, no levantes la mano, pero ¿cuántas mamás en este cuarto no han causado ira en sus hijos? Por favor. Todas las mamás lo han hecho. Entonces, ¿por qué solo está hablando a los padres? Creo que es porque y ahorita vamos a ver maneras de provocar a tus hijos a la ira. La responsabilidad en la casa de que no se lleve a la ira a los hijos cae sobre el papá. Entonces, una manera de que provocamos a nuestros hijos a la ira es tener un ambiente en la casa de pura ley, donde no hay gracias. Pura regla, 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 regla. Y si tú como papá ves a tu esposa haciendo reglas que son demasiadas y está creándose un ambiente de pura ley, es tu responsabilidad decir, no, esa ley no. Ahora, hazlo con tu esposa cuando no están escuchando tus hijos, que no debes de retar a tu esposa en frente de tus hijos, pero debes de tener esta conversación antes que se hagan las reglas. Y aún a veces, y tú dices, wow, eso suena como muy difícil. Sí, y entiendo perfectamente porque sucede en mi casa también. Tu esposa pone una regla y es demasiado, entonces ya después cuando están solos dices, esa regla no la vamos a tener en esta casa, es demasiado eso. Okay. No podemos estar imponiendo tanta regla en esta casa. Entonces, cae sobre el papá asegurar que el ambiente en la casa es como Cristo vino con gracia y verdad. Okay. Entonces, debe de haber un balance entre gracia y verdad. Ahora, otra manera en que yo personalmente provoco a mis hijos a la ira es que demando demasiado de ellos. Específicamente hablando de madurez. Yo básicamente desde que nacieron demando que actúen como adultos. Y si tú has visto a mis hijos no actuar como adultos, entonces, no estoy diciendo que funcionó, ¿verdad? Pues, y no debería de funcionar porque no son adultos a esa edad. Y hay a veces hacen cosas tontas o torpes, pero no son maléficas. No tienen, no es por rebeldía, es por ignorancia. Y a veces es por incompetencia. No puedes acusar y reprender y disciplinar a tus hijos por ignorancia, ni por falta de competencia o incompetencia. Tienes que asegurar que el problema en realidad es un problema de corazón. Y entonces he presionado a mis hijos a ser más maduros, a veces que ni yo alcanzo la madurez que demando de ellos. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues recuerden que vergüenza de tus hijos es orgullo. Entonces, la mejor manera de hacer esto es de decir, no soy el mejor papá, es la verdad. Que deja que eso se hunda en tu corazón, que permanezca ahí y empieza ahí. No eres el mejor papá. Ni yo tampoco, ni nadie más. Nadie es el mejor papá, ni nadie es la mejor mamá. ¿Okay? La segunda cosa es que nadie tiene hijos perfectos. ¿Okay? Empieza por ahí también. Yo no soy perfecto, mis hijos no son perfectos. Entonces empezamos humildes, ¿verdad? Y espero que terminemos humildes, dependiendo siempre de Cristo. Si puedo evitar vergüenza de mis propios hijos, voy a amarlos como Dios los ama, no por mi propio orgullo. Bueno, entonces, para terminar, la cuarta cosa que quería compartirles es que cuando disciplino a mis hijos, y eso podemos empezar en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Proverbios 3, 11 y 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, lo que estoy viendo aquí para empezar es que, ¿por qué disciplino a mis hijos? Porque Dios disciplina a sus hijos. Yo quiero instruir y criar a mis hijos así como Dios me instruye a mí. Y Dios me disciplina. Entonces yo voy a disciplinar a mis hijos. ¿Por qué? Pues en Proverbios 13:24 dice: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. También en Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Entonces, tal vez sea difícil para algunos creer que sus hijos no son tan nobles como quieren pensar. Y si no crees esto de tu hijo, vas a tener que aprender a creerle a Dios, que necedad está ligada al corazón de tu hijo, y solo hay, pero hay una manera indispensable para sacar la necedad, y eso es por disciplina con la vara. Ahora, hay cuatro tipos de gente que disciplina a sus hijos. La primera categoría es los que no usan disciplina corporal, diciendo que es extremo, anticuado, que daña a los niños psicológicamente, o simplemente el gobierno lo prohíbe, entonces no voy a hacer lo que el gobierno prohíba. A estos les digo lo siguiente: teme a Dios, no al gobierno. No puedes hacer mejor que creerle a Dios y obedecer sus mandatos. Él diseñó este mundo y sus consejos son perfectos. Ahora, el segundo tipo de personas son los que abusan a sus hijos, lo cual es combustible para todos los incrédulos acusarnos y criticarnos y hasta encarcelarnos, y tal vez algunos lo merecen. A eso digo, qué vergüenza. No, disciplinar a tus hijos no es dañar su cuerpo. No los lastimes. Que duela, pero que no los lastime. Qué vergüenza a los que tal vez hemos cruzado esa línea de vez en cuando. El tercer grupo de personas que disciplinan lo hacen correctamente, sin el deseo de dañar ni la fuerza necesaria para hacer eso, pero lo hacen no con toda diligencia, como ya leímos en Proverbios 13. Espero que todos en este cuarto estemos en ese grupo, porque hay una cuarta, ¿okay? Hay algunos papás que piensan que han sido super diligentes en esa área. Yo estoy aquí para decirte que no hay tal cosa, ¿okay? Es una meta, pero no es una ciencia. No hay una realidad perfecta cuando se trata de disciplinar. Entonces, quita esa carga de tu espalda, vas a fallar, pero no tires la toalla. Nadie somos perfectos. Todos flaqueamos en algún aspecto, y les voy a dar tres aspectos a ver si le atino a alguien. La primera es no disciplinar cuando debiéramos. La segunda es disciplinar cuando no debiéramos. Y la tercera es disciplinar cuando debiéramos, pero sin gracia y sin amor. Entonces, los que tenemos la cordura de admitir nuestra debilidad en cumplir todo esto, nos queda tener la convicción de disciplinar a nuestros hijos con diligencia y nunca dejar que ganen la batalla los hijos. Recuerden que la necedad está ligada a su corazón y tú tienes que ganar la batalla. Entonces, es muy similar mi vida de criar hijos como la de Denny con David. Conmigo fue Lidia principalmente. Tuve batallas con todos y no estoy diciendo que ya está en el pasado. Hay y va a haber, les voy a platicar de Lidia. Probablemente ese versículo va a llegar a ser su lema de su vida también, porque fue tan necia y por los primeros 5 años de su vida nos retó a cada rato. Le decías, dame eso, y te decía, no. Y disciplinábamos, dámelo, no. Disciplinábamos, dámelo, no. Horas haciendo esto. Y no estoy exagerando. Todas las noches, por 5 años, cuando ya tuvo razón, ella me retaba cuando le decía, es tiempo de dormir. Y ella inventaba cada razón por qué salir de su cuarto después de que yo la puse sed, pipí, miedo, ninguna razón. Ella inventaba cada cosa por qué salir y se me estaban acabando las fuerzas para seguir, porque no tuve una sola noche con mi esposa, porque estaba lidiando con Lidia todas las noches en su cuarto hasta las 11 de la noche, y quedaba tan exhausto yo que ya ni tenía ganas de platicar con mi esposa, nada, solo acostarme. Y esto fue 5 años, y llegué a tal grado que le grité a Lidia, le grité a Dios, y hubo veces cuando yo le dije a Dios, tu consejo no funciona. Algunas veces tenía ganas de ya no vivir, y sucede eso porque si no duermes nunca, es como tortura china, ¿verdad? Entonces ella me estaba torturando, y la pregunta era, ¿quién iba a ganar esta batalla? Entonces también tuve que preguntarme, si yo me doy por vencido y le digo, ya pues, no duermas, haz lo que quieras, yo me voy a dormir, ¿Qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando, Lidia, mira, si tú quieres algo, pues tómalo. ¿Quién te va a parar? Eres tan necia que nadie te va a ganar en esta vida, ni Dios. Y cuando Dios venga a tu vida y te diga, Lidia, por ahí no, ¿sabes lo que va a hacer Lidia? Va a decir, uh-uh. Y eso lo aprendí de mi papá. Yo, o sea, ella lo iba a aprender de mí si yo tiraba la toalla. No, me voy a seguir. Y yo básicamente me desmayé en los últimos 10 metros de la carrera con Lidia. Estaba a punto de tirar la toalla con esto. Cristo vino a su vida, y igual como David, cambió de un día para otro completamente. Y cuando sucedió eso, dije, ay Señor, creo que había tirado la toalla, creo que no llegué, y tuviste que intervenir. Y Dios está diciendo, no, no, hiciste bien, pero eres débil, pero yo soy fuerte. Y todas esas noches que estabas clamando, Señor, ayúdame, es bien difícil esto, es mucho para mí, hay tantas presiones en contra de que yo le siga. Quiero negar lo que estás diciendo. Quiero decir que eres malo. Si fueras bueno, ya se hubiera acabado esto. Y ahora que interveniste y la cambiaste, me siento tan débil. Si tú te sientes así hoy, no tires la toalla. Dios está por ti. Ruega misericordia de Él en tus ganas de querer hacer lo correcto. Salva a tus hijos. Llévalos a los pies de Cristo. Dales nalgadas y gana las batallas. Si no ganas ahorita, las batallas son peores y peores y casi imposibles. Gana ahorita. Tienes que ser diligente en esto. Y no soy nadie para decirte que no tires la toalla, porque estaba a punto de tirarlo yo. Yo entiendo cómo te sientes. Yo entiendo qué tan difícil es. Pero tienes que ir a Cristo día y noche y rogarle misericordia. Rogarle ayuda. Señor, enséñame cómo hacerlo. Estoy maltratando a mi hijo o mi hija. Ya no tengo la paciencia para seguir adelante. Ayúdame. Interviene. Ven. Soy débil. No sé cómo hacerlo, pero sé lo que has dicho claramente. Ayúdame a terminar esta jornada bien, porque va a llegar un día muy pronto donde ya no puedes invertir en ellos y solo puedes orar. Entonces, mientras hay tiempo, por favor, únanse conmigo y vamos a obedecer a Cristo. Vamos a rogarle misericordia y obedecer los pocos pero claros principios que Él nos ha dejado. Que Dios les bendiga. Vamos a hablar con Él. Señor Jesús, ¿cómo puedo expresar mi gratitud porque interveniste en mi vida y me levantaste cuando estaba débil, cuando estaba a punto de difamar tu nombre y de rechazar tu consejo? Interveniste. Estoy tan agradecido. Ayúdanos a ser diligentes, a obedecerte, y ten misericordia de nosotros. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.